La tercera hora de Ventana se abre con nuestros políticos. En el Congreso de los Diputados coinciden hoy la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El popular Jorge Fernández Díaz. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Gemma.
Y el socialista Antonio Hernando. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. Y en la sede del PNV en Vizcaya, su presidente Andoni Ortuzar. Hola.
Hola, Arratsaldeon.
¿Qué tal, Andoni?
Bien, un poco asustado con esos tres ahí todos juntos.
Da miedo cuando
hoy,
están juntos.
Hoy no sé si voy a poder meter cuchara.
A ver si vienes tú un día aquí, Andoni.
Si no, no nos queréis. No nos dais
no nos queréis.
No nos dais nada de juego.
No hemos empezado y estamos con el victimismo.
Bueno, ya voy a ir.
Bueno, hoy empezamos con una sonrisa, con la buena noticia del día, que es la liberación de Alicia Gámez. A lo largo de toda la tarde hemos estado hablando del tema, hemos charlado con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, hemos oído la voz aquí en directo de Alicia Gámez y bueno, hemos mostrado toda nuestra alegría y a la vez la preocupación, pero el optimismo también de la vicepresidenta respecto a la liberación de los otros dos cooperantes. ¿Vosotros qué sentimiento tenéis, Antonio?
Pues también, de alegría. Uh-huh. Y también, fíjate, yo en todo este tiempo, en todos estos días, creo que también tenemos que decir algo de las familias, ¿no? De la responsabilidad que están demostrando esas familias, de la serenidad que han demostrado durante todo este tiempo. Me parece que están haciendo un ejercicio digno de elogio y de reconocimiento, ¿no? Por una parte, mucha alegría por Alicia y también esperanza, como decía la vicepresidenta, porque Albert y Roque pues pronto también estén con nosotros.
Enseguida tanto Jorge, Ana como Andoni también podréis mostrar vuestra alegría, vuestro sentimiento, pero os quería presentar a un experto, es un hombre que conoce muy bien la zona de la que hablamos. Él es autor de un libro, Terrorismo Internacional en África, La construcción de una amenaza en el Sahel. Es el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Por tanto, le he pedido que estuvieran estos primeros 10 minutos para que entre todos le podamos hacer las preguntas que queramos. Jesús Núñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, señor Núñez, bienvenido a nuestra tertulia de políticos.
Muchas gracias.
Señor Núñez, la primera pregunta es el interpretar, el por qué esta liberación de Alicia Gámez, el por qué liberar solo a uno de los secuestrados y que la persona sea una mujer. ¿Usted cómo lo interpreta?
Yo creo que básicamente estamos hablando, y así lo hemos visto ya en lo que ha ocurrido hasta ahora, del desarrollo de un guión afortunadamente bastante previsible, y si eso se cumple, que terminará por lo tanto con un final feliz para los tres implicados en ese secuestro. Y si ahora estamos hablando de esta primera liberación, pues también hay antecedentes de otros casos en los que primero ha sido liberada una mujer, cuando ha habido mujeres y hombres secuestrados, y podemos entenderlo, al menos en mi opinión, en dos claves. Por un lado, porque el manejarse con una mujer en ese contexto cultural y en esas condiciones de tener que andar moviéndose de un lugar para otro se hace más complicado que el de estar moviendo hombres y el de tener que convivir de una forma u otra en espacios reducidos también con hombres. Uh-huh. Y en segundo lugar, porque de esa forma se está dando también una señal de que la negociación va adelante, que hay por lo tanto una voluntad de llegar a un acuerdo y que probablemente en este punto los secuestradores trataban de mostrar esa, digámoslo así, seriedad en el cumplimiento de la parte que les correspondía en esta historia.
Dice Jesús que la negociación va adelante, sin embargo, usted lo sabe que desde el gobierno se niega cualquier tipo de negociación.
Supongo que tanto usted como yo estaremos de acuerdo en que nunca va a haber ningún gobierno, ni el español, ni ningún otro, que de manera abierta diga que ha habido ningún tipo de negociación y mucho menos que ha habido el pago de un rescate. Pero no sé quién podría explicarnos qué otra cosa ha podido haber y qué otra forma hay de liberar a unas personas secuestradas si no es a través de ese proceso.
¿Qué buscan estos grupos, señor Núñez? ¿Qué buscan? ¿Qué contrapartida? ¿Dinero?
Estamos hablando fundamentalmente a día de hoy de dinero, pero no solamente. Recordemos que hacemos referencia en este caso a un grupo, Al-Qaeda del Magreb Islámico, que procede del grupo argelino salafista por la predicación y el combate, que ha intentado por lo tanto dar un salto en términos de operatividad y demostrarse como un elemento fundamental, una especie de franquicia de Al-Qaeda en el Magreb. Uh-huh. Y que desde esa perspectiva lo que busca por un lado es aparecer, digámoslo así, ante sus mayores como gente capacitada para llevar a cabo operaciones de este calibre. Uh-huh. Y por otro lado, precisamente para poder ser más operativos y ampliar su radio de acción, necesita medios y fundamentalmente el rescate, el conseguir un botín, y eso es en definitiva un cooperante, en este caso español, o una persona de ciudadanía básicamente occidental, se convierte en un botín que inmediatamente se traduce en dinero para aumentar precisamente su capacidad de combate, su capacidad de cometer actos terroristas a una mayor escala.
Jesús, yo no sé cómo se maneja usted con los políticos, pero yo tengo aquí a cuatro que imagino querrán hacerle alguna pregunta.
Encantado.
Andoni, Antonio, Jorge, Ana, ¿algún comentario que le queréis hacer al experto, a Jesús Núñez, o algo que yo haya olvidado preguntar?
Hombre, a mí lo que preguntarle su opinión de lo raro que resulta que el secuestro haya sido a gente que está en un proyecto de cooperación, que tanto en Mauritania como toda esa parte es importantísima, dada la pobreza y la situación sanitaria que tienen, y que en vez de ser quizás otro tipo de secuestro, ¿no? Y las consecuencias que desde su punto de vista, porque por ejemplo Mauritania, que tiene un turismo incipiente, eso lo sabemos de Canaria, que ha estado también colaborando, y esos países, las consecuencias que puede tener un secuestro como este, ¿no? Esas dos reflexiones.
Cabe imaginar, si recordamos cómo ocurrió el secuestro ese 29 de noviembre, que se trataba de un objetivo, lo que podemos denominar en términos un poquito más técnicos, un objetivo de ocasión. Es decir, no se trataba de secuestrar a esta persona con este nombre y apellidos o con este perfil determinado. Los secuestradores estaban apostados en la carretera principal de Mauritania, yendo hacia la capital, hacia Nouakchott. Es bien fácil imaginar que cuando se pararon en la gasolinera anterior, alguien dio el aviso de que un convoy internacional iba en esa dirección, y por lo tanto que a partir de ahí se activa el secuestro. Como dije antes, básicamente se trata de que cualquier persona de ese perfil de ciudadano occidental se convierte inmediatamente en un botín potencial. Incluso en algunos casos estamos hablando de que el secuestro no lo realiza directamente el grupo terrorista, sino una banda criminal local que a partir de ahí negocia con el grupo terrorista para intercambiar esas personas.